La telefónica se encuentra la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, a quien saludo y le doy la bienvenida. Consejera, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo Israel.
A ver, consejera, ¿qué balance hace en este corte a hoy, a las 5 de la tarde con 9 minutos del ejercicio de revocación de mandato que se llevó a cabo el día de ayer?
Bueno, yo creo que este es un ejercicio inédito, es un mecanismo de democracia directa, es el segundo ejercicio de estas características que tenemos a nivel nacional. El primero fue la consulta popular en agosto del año pasado, y creo que el INE cumple con sus obligaciones constitucionales. Organizamos este ejercicio en medio de un complejo entramado de pues distintas, digamos, retos que teníamos que superar. Y en este sentido es una muy buena noticia que el INE instaló el 100% de las casillas que teníamos aprobadas, además que en el 82% de los casos las y los funcionarios fueron ciudadanas y ciudadanas que capacitamos para ello. Es decir, aquí se muestra patente el compromiso de la ciudadanía con las instituciones y los procesos democráticos en nuestro país, tanto electorales como en este caso de democracia directa. Y bueno, creo que además pues la participación fue muy buena. Si tenemos en comparativo el proceso de consulta popular del año pasado, donde participaron 6.6 millones de personas, que esto representa el 7.1% del listado nominal de electoras y electores, y en este año pues estamos llegando en este proceso a una participación de un poco más de 16.5 millones de personas, y bueno, claramente en porcentajes cercanos al 17.78%. Estamos a nivel institucional terminando el cómputo de todas y cada una de las casillas. Iremos a sesión de Consejo General a las 8 de la noche hoy para dar a conocer el cómputo final y además aprobar un dictamen que tendremos que reenviar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien en definitiva tendrá que dar a conocer los resultados y, en su caso, si las hay, resolver impugnaciones respecto a la revocación del mandato. Así que creo que el saldo es positivo, el saldo institucional es positivo. El INE cumplió con el reto de organizar este ejercicio, pero además lo cumple de la mano con la ciudadanía, y creo que esto referenda este binomio entre ciudadanía e Instituto Nacional Electoral, porque pues el INE es de las y los ciudadanos, no de ningún partido político ni del gobierno, y por supuesto tampoco de quienes en este momento estamos en el Consejo General del INE.
Y sin embargo, Carla Humphrey, te saludo con mucho gusto, soy Paola Rojas. Se han escuchado ya los cuestionamientos en contra del INE. Planteaba hace unos días el presidente López Obrador que enviará una propuesta de reforma electoral y que lo que le gustaría es que todos los actores consejeros se vayan y que venga pues básicamente un nuevo INE con nuevos consejeros elegidos en bueno, pues a través del voto abierto a toda la ciudadanía, y bueno, pues con mucho en contra el INE cumplió, y sin embargo los cuestionamientos siguen estando ahí, y bueno, pues además estas amenazas latentes de desaparecerlo, al menos como lo conocemos hoy. ¿Qué sigue para el INE?
Buenas tardes, Paola. Pues yo creo que lo que sigue es que como país nos planteemos qué Instituto Nacional queremos. Siempre las reformas son bienvenidas, pero creo que hay que analizarlas con prudencia, reconociendo lo que hemos logrado como país, como ciudadanas y ciudadanos, y tenemos un Instituto Nacional Electoral sólido que ha sido el eje para llegar a transiciones del poder pacíficas sin derramamiento de sangre, y creo que tenemos muchos retos enfrente. Por ejemplo, yo creo que este ejercicio de participación ciudadana es un ejemplo claro de ver por dónde podemos transitar para innovar, para ser más eficientes, abaratar costos y acercar estos procedimientos a la ciudadanía. Me refiero claramente a utilizar tecnologías de la información y comunicación, voto por internet, voto electrónico en urnas electrónicas, y pues ir también viendo cómo potenciamos el ejercicio de los derechos. Y me refiero con esto a que no todas las y los ciudadanos tenemos que estar físicamente en nuestro domicilio y acudir a nuestra casilla para votar en una papeleta o boleta impresa en papel y depositarla en una urna. Creo que podemos transitar y ver que ya cambiamos, digamos, de cuando el tema del conteo de votos era el tema central de las elecciones, a pensar en que ahora estamos, a mi juicio, en un tema donde tenemos que garantizar la equidad en las contiendas, ver cómo entran los recursos, detener los recursos ilícitos que entran a las campañas electorales, el flujo de recursos en efectivo, y pensar más allá, ¿no? El tema, por ejemplo, de las monedas virtuales, es un tema en el que el INE no ha estado inmerso y que creo que tenemos que empezar a entrar a otros temas. ¿Qué diría en concreto? Pues las reformas son bienvenidas siempre que se fortalezcan las instituciones electorales, la democracia en nuestro país, y siempre y cuando se fortalezca la autonomía e independencia, porque independientemente del partido que está en el gobierno, el INE es el que está encargado de dar, digamos, esta certeza, esta legalidad y esta transparencia a los procesos electorales, y creo que eso es lo que le debemos seguir apostando las y los ciudadanos, independientemente quiénes o cómo lleguen a conformar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Estamos platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Consejera, las democracias están hechas por demócratas y trabajadas por demócratas. Por desgracia, durante los últimos días en este ejercicio de revocación de mandato, hubo también actitudes no muy democráticas por parte de funcionarios, por parte de personajes muy importantes de la política nacional. ¿Dónde está también la responsabilidad de estas personas y de estos personajes que encabezan instituciones que, por ejemplo, ayer veíamos una institución del calibre de la Secretaría de Hacienda llamando a votar en plena revocación de mandato? ¿Qué hacer ahí también, consejera? Porque no todo cae en la cancha del INE.
No, claramente ahí el modelo de comunicación política o la forma de difundir y promover esta consulta fue determinada por los legisladores. El INE no aprueba ni las reformas a la Constitución, ni en este caso la Ley Federal de Revocación de Mandato. Se llaman después a sorpresa cuando el INE hace cumplir la Constitución y la ley, porque esa es nuestra obligación, que se cumpla el marco normativo para llevar a cabo este procedimiento. En este caso, la promoción y difusión por funcionarias y funcionarios públicos o con recursos públicos claramente está prohibido en una norma que aprueba la legislatura, el Congreso de la Unión, y creo que en este ejercicio es una de las diferencias entre procesos electorales y estos procesos de democracia directa. A mí me hubiera parecido sensato que si una persona se está enfrentando a que se le pueda, digamos, revocar su mandato anticipadamente, pueda defender sus éxitos o sus logros de gobierno, el partido que la o lo propone también hacerlo, y la oposición claramente cuestionar y debatir estos logros, sus supuestos logros. Pero ese no fue el modelo que se aprobó. El modelo que se aprobó es que el monopolio de la difusión de esta revocación de mandato era para el Instituto Nacional Electoral. Hemos recibido muchas quejas a nivel central, 188, justamente por difusión y promoción de entes prohibidos por parte para difundir este ejercicio. Se aprobaron diversas medidas cautelares, como retirar espectaculares, retirar distinta propaganda y promoción en redes sociales. Y aquí es importante señalar que el INE solamente otorga o no medidas cautelares, en sustancia, digamos, realiza la investigación que debe remitir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ellos resuelvan en definitiva. Por otra parte, está el uso y el origen y uso de distintos recursos para promover y defender esta campaña, que el INE claramente está investigando. Tenemos alrededor de 12 quejas y estas sí son competencia del Instituto Nacional Electoral. Estamos ya haciendo la investigación, preguntando y pidiendo la colaboración, por ejemplo, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las propias personas denunciadas para que aporten elementos, y entonces determinar de dónde vienen estos recursos y qué exactamente pagaron, y si en su caso eran de personas que podrían aportar para promover y difundir esta consulta, que podrían hacerlo en lo individual las y los ciudadanos o organizaciones de ciudadanos.
Pues, consejera, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra, y sin duda, pues la pregunta es obligada. ¿Este INE organizará las elecciones del 2024?
Pues, a mi juicio, tenemos que tener cuidado como país de estar planteando ahorita reformas de gran calado de cara a una reforma presidencial. Las reformas, digamos, más importantes, y pongo, por ejemplo, la última, la de 2014,
se da cuando la siguiente elección es una elección intermedia, no la elección presidencial.
Claro.
Yo creo que hacer una reforma de ese calado con cada vez elecciones más competidas a nivel presidencial, pues sí implican un riesgo importante.
Claro.
Al final de cuentas, si se habla de la integración del INE, 4 de mis compañeros ya salen en menos de un
sí.
año y está el mecanismo previsto para sustituirlos. Pero
sí.
creo que tenemos que tener cuidado y analizar claramente qué INE queremos y cuáles son las reformas
Perfecto.
Para llegar a él.
Consejera, muchas gracias. Abrazo fuerte y felicidades. Cuídese mucho.
Igualmente, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos a la